noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 6 minutos, las 3 y 6 minutos en las Islas Canarias, nos vamos a hacer un recorrido por el mundo. Por lo menos es lo que él lleva en su cuerpo. Y te voy a presentar quién es él. Él es Eduardo Vallejo, propietario de una empresa de consultoría y trading que a su vez tiene un departamento de clases de español. Es profesor de la Universidad de Fudan, mejor universidad de Shanghái, top 3 en China, una de las más famosas de Asia. Él es profesor de Economía Política Internacional, dando estas clases en inglés en esta universidad de China. En sus ratos libres le gusta poner música, ¿eh? Y bueno, tiene 5 carreras, 4 de ellas licenciaturas, una diplomatura, y como digo, pues se ha recorrido medio mundo. Y ahora, aunque no está en China, le vamos a hacer preguntas sobre China, porque allí se instaló en 2008, y ahora mismo, ¿dónde te encontramos? Eduardo Vallejo, buenas noches.
Buenas noches, Roberto Pablo, ¿cómo estás?
Pues muy bien.
¿Cómo te va todo?
Muy bien, muy bien. ¿Tú dónde te encuentras ahora?
Pues ahora mismo estoy en Singapur. Llegué ayer por la noche de haber estado por Malasia 7-8 días, viajando un poquito, disfrutando de mis vacaciones, y acabo de llegar a Singapur y aquí a celebrar un poco el Año Nuevo Chino.
El Año Nuevo Chino, eso es. Que por lo que he podido leer, es también conocido como Festival de Primavera, la celebración más importante que hay en el pueblo chino, ¿verdad?
Exactamente, sí. Aquí tienen dos, bueno, para los chinos, especialmente los chinos en China, tienen dos celebraciones importantes. Y una es, bueno, pues la fiesta nacional el 1 de octubre y el Año Nuevo Chino. Pero sí que es más importante el Año Nuevo Chino y es en el que se reúnen con las familias, en el que hay más movimiento de personas, un flujo migratorio, bueno, el más grande del mundo, de hecho, cada año. Y bueno, es una locura, ¿no?
Oye, ¿qué hora tenéis ahora mismo en Singapur?
Pues creo que son las 11 y 5 de la mañana, creo, porque cuando estoy de vacaciones, la verdad que...
Mira
que
poco el reloj.
Me desoriento bastante, de día, fecha, hora... Sí,
vale, muy
sí,
bien.
La verdad es que sí.
Vale, sí, son las 4 y 8 minutos van a ser ahora aquí, 3 y 8 en las Islas Canarias. Bueno, decir que tú eres de Zaragoza, pero como comentábamos, en el 2008 te fuiste a iniciar esta aventura después de haber recorrido otros países. Y la verdad es que has tenido, iba a decir, buena acogida, ¿no?, en China, porque siempre que hemos charlado contigo, la verdad es que nos comentas que estás bastante a gusto, ¿no?
Sí, la verdad es que China es un pueblo, los chinos son un pueblo acogedor, en realidad, como ya hemos comentado muchas veces nosotros, Roberto, son un poco como nosotros, son ruidosos, pero a la vez son cálidos. Yo estoy bastante contento con las diferencias que hay entre, bueno, pues entre nuestra cultura y la suya, y lo que supone estar fuera de tu casa y trabajar en otro país, ¿no? Pero realmente estoy bastante satisfecho. Todo tiene un punto de inicio, un punto final. En algún momento, pues supongo que me plantearé volver porque sí que no veo un largo plazo en China, ¿no? Tener una familia allí, bueno, puede ser un poco complicado. Pero sí que estoy contento y creo que es un país acogedor. Hay mucho español, cada vez hay más. Cuando yo llegué no había tanto que han ido llegando, y la verdad es que casi todos ellos están contentos, especialmente gente joven, pues que quiere hacer cosas nuevas, quiere aprender mandarín. Y bueno, yo lo recomiendo a todo el mundo que tenga la oportunidad. Es un buen sitio para aprender y bueno, empezar a trabajar.
Bueno, decir, Eduardo, que el Año Nuevo Chino comienza mañana, en verdad, porque sería el 19 de febrero. Comienza el año para ellos 4.713 según el calendario chino y corresponde al año de la cabra, que por lo que he visto tampoco es que sea para tirar cohetes. Y mira que a ellos les gusta tirar cohetes, les gusta mucho esto de la pólvora, ¿no?
Bueno, lo de la pólvora a ellos les gusta mucho y a mí no tanto, en realidad, porque están todo el día tirando cohetes. Puede ser, además nunca sabes cuándo termina la celebración porque literalmente todo el día. Tú puedes estar a las 4 de la mañana y de repente una traca de cohetes... Comentamos, me parece, el año pasado que esto lo hacían para ahuyentar al Nien, que era el Nien de año, que era el monstruo que bajaba de las montañas y se comía, pues realmente no recuerdo si a las doncellas o a todo el mundo, pero sí que lo usaban para ahuyentarlos. A partir de ahí, bueno, pues ha pasado a ser una tradición y sí les gusta mucho los petardos. Es la forma de celebración, hacen las exhibiciones, no me sale la palabra ahora en español, los desfiles. Con los trajes típicos que vemos en las películas de dragones, y a partir de ahí, pues bueno, tiran muchos petardos, muchos cohetes, y la verdad es que es entretenido, sí.
Fíjate, Eduardo, que comentabas tú la cantidad de españoles que están yendo hacia China para poder ver un poco pues cuál puede ser la salida, ¿no?, en su vida. Y también es verdad que el pueblo chino, nosotros decimos que poco a poco nos van conquistando, lo decimos en broma, pero es verdad que cada vez está más extendido por todos los puntos del mundo, y en nuestro país, desde luego, también es uno de los sus lugares de referencia. Además, cada vez vemos empresarios también de más arraigo, de mayor nombre, que mejor les ha ido económicamente y quieren invertir, como es el caso, por ejemplo, hace poco en el Atlético de Madrid, o comprando edificios emblemáticos en Madrid, o pues proyectando, ¿no?, nuevos complejos hoteleros, en fin, casinos, un montón de historias. Pero para que quien no los conozca mucho, porque es verdad que parecen, por lo menos los que suelen residir en nuestro país, suelen ser comunidades un poco más cerradas, de puertas hacia adentro, nosotros creo que somos un poquito más abiertos. Lo que van a celebrar esta noche, la del 19, va a ser, no ahora, sino la de mañana, digo, que es como si fuera nuestra Nochebuena, ¿no?, o Nochevieja, más o menos.
Nuestra Nochevieja, más bien. En realidad empiezan hoy ya las celebraciones, hoy ya empiezan a reunirse con las familias. Mañana es el día de fiesta grande, pero hoy ya hay una cena en la que se empiezan a reunirse las familias. También, fíjate que el flujo migratorio pues se produce, y el Año Nuevo Chino es una semana, 15 días antes y 15 días después todavía hay ese flujo migratorio. Vamos a tener un mes, porque claro, hay tanto millón de chinos que si todos quisieran salir el viernes, digamos el fin de semana, y volver el lunes, pues sería imposible, ¿no? Entonces, aunque la fiesta grande, que es como bien dices, la Nochevieja, digamos, ¿no?, para pasar al año, se produce mañana, con las familias ya han empezado a estar juntos, ya han empezado a reunirse desde pues prácticamente el principio de mes, diría yo. Luego hay otra cosa muy curiosa, claro, aquí salen un montón de pensamientos que se enlazan, es que los trabajadores vuelven a sus casas, pero luego no vuelven a trabajar. No sé si lo hemos comentado alguna vez, este es un problema muy grande que tienen las empresas, que la gente se marcha en Año Nuevo Chino una vez que han recibido su bono anual, y muchos de estos trabajadores nunca vuelven a las fábricas, sino que se quedan ya en su localidad de origen, ¿no? Pues porque han ahorrado, llevan 2-3 años, han ahorrado un dinero, y esto supone un problema grande para las empresas. Claro, lo que tienen que hacer pues es incentivarles para que vuelvan, subirles los salarios después de Año Nuevo Chino, etcétera. Pero sí, en realidad es como nuestras Navidades, digamos, se reúnen con la familia, es el momento más importante y bueno, es una celebración por todo lo alto, sí.
Fíjate que, por ejemplo, en todos los periódicos viene recogido hoy, como decimos, la comunidad china también es bastante grande en nuestro país. En la sección internacional del diario El País dice: un trayecto de 18 horas en tren para celebrar el Año Nuevo Chino. Y bueno, pues va haciendo el recorrido por diferentes personas, diferentes chinos, pues que desde un lugar de la propia China o del mundo tienen que desplazarse para estar con su familia, ¿no?, estos días tan importantes. Lo que les cuesta, pues cuáles son las condiciones muchas veces de los viajes, y lo que comentabas, en algunos sitios aún gente más o menos pudiente ni siquiera se puede permitir el pagar un billete porque no hay. Entonces hay quien van en trenes todos de pies, y hay quien, como tiene dinero, se compra una sillita para poder sentarse, por lo menos en ese largo tiempo, ¿no?, y en ese recorrido que tienen que hacer. Oye, sobre, por ejemplo, la alimentación, ¿y hacen una comida especial o una cena especial también, como haríamos nosotros o como hacemos nosotros en Navidad o en Semana Santa también, ¿no?, con el cordero? O sea, ¿tiene ese sentido religioso también?
Pues mira, si hacen comida especial, yo la verdad no soy un experto en eso, pero sé que tienen algún plato típico, alguna sopa típica que comen en este tiempo. No podría decir mucho de ello. De hecho, este año estaba invitado con una familia y, bueno, como me he venido de vacaciones buscando un poco el calor, pues, pero sí que sé que tienen platos típicos que comen especialmente en estas fechas, un poco como bien decías, como nuestra Navidad, nuestra Nochevieja, ¿no? Especialmente alguna sopa, alguna carne. No estoy muy seguro de ello, la verdad. Vale. Prefiero no.
Vale, Eduardo, y te iba a comentar, ¿hay alguna especie de símbolo, como pueden ser, por ejemplo, nuestras 12 campanadas, que muestren ese cambio de año?
No, hasta lo que yo sé, no. Bueno, tienen los cohetes, pero realmente no es en un momento, no es una determinada hora que empiezan a a lanzar cohetes, pero sí que la noche, durante la noche se intensifican, especialmente la noche de mañana, como bien dices, sí que se intensifican y están toda la noche lanzando petardos, y bueno, y además no solo están toda la noche, están toda la semana. Digamos que sus petardos serían como las campanadas, ¿no? Una vez que pasa el año, pues empieza. No es que empiecen a las 12, porque ya hay gente lanzando petardos desde hace unos días, pero sí que se intensifican, y una vez que ha entrado el año nuevo, pues sí que es una locura de petardos. Tienen fuegos artificiales en las principales ciudades, por ejemplo en Shanghai, pues sí que van a tener fuegos artificiales. Me consta que aquí en Singapur también tienen, en el barrio chino, estoy preguntando, pues cortan la calle y bueno, pues tienen petardos, tienen fuegos artificiales. Entonces, digamos que eso sería sus campanadas, ¿no? La forma de celebrarlo.
Eduardo Vallejo, como siempre es un placer charlar contigo, alguien que tiene tanto mundo y tanta historia que contar. Ya sabes que de vez en cuando nos gustará eso, el poder darte un telefonazo y que nos vayas contando en qué momento te encuentras, o que nos hables un poco de eso, del pueblo chino, de su civilización, porque pues cada vez tenemos más a nuestro alrededor, y también hay cada vez, como muy bien decías, más españoles que quieren ir allí a aprender el mandarín, a implicarse un poco y también a ver cómo es el desarrollo de este país, de esta potencia inmensa que hay en el mundo, que es China. Eduardo, un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte, Roberto Pablo.
Las 4 y 17 minutos. Las 3 y 17 minutos en las Islas Canarias.
Diplomado en genealogía inmobiliaria, nacido en Madrid y residente en el barrio de Salamanca, este hombre de 67 años vive solo en el piso que heredó de sus padres, rodeado de 4.000 libros, documentos de gran historia y los recuerdos de su viejo pariente, el famoso ingenio de las letras, porque Manuel de Parada Luca de Tena, marqués de Peraleja, puede decir con orgullo que es, junto con su hermano Javier, de los últimos descendientes de los Cervantes. Todo comienza con el matrimonio de Rodrigo de Cervantes con Isabel Espínola, allá por el siglo XVI, y acaba en el de Parada, con los de Luca de Tena, sus padres. En cambio, por la línea de Miguel de Cervantes, el apellido se truncó muy pronto. Tuvo una nieta, que murió de niña, y se acabó la estirpe por ese lado. De los otros hermanos y hermanas de Miguel se desconocen sus descendientes. Tenemos el placer de contar esta noche aquí en el estudio de la Noche de Cope con Manuel de Parada, Luca de Tena, como decimos, marqués de Peraleja. Manuel, muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y además creo que fiel oyente de la cadena COPE.
Muy fiel oyente, porque me parece una cadena magnífica de programas interesantísimos y que además, pues como te he dicho antes, me gusta.
Arrímese ahí.
Me gusta oír pues lo que quiero oír. Lo demás, como me aburre, pues la COPE.
Pues hace
y además
muy bien.
Soy verdadero adicto de la COPE. En cuanto se me va la emisora y tal, me pongo yo con mis aparatitos y la veo tanto en la tele como en radio, como por la noche, por el día, en fin.
Por la TDT. Es obligada, yo creo, la primera pregunta. Cuando uno se entera de que es descendiente de Miguel de Cervantes, cuando uno va tomando conciencia de quién fue Miguel de Cervantes, me imagino que tendrá un sentimiento especial, ¿no?
Pues hombre, para mí el sentimiento es que, como muy aficionado y a la genealogía, a la historia, a la documentación, pues bueno, hace muchos años, pues viendo apellidos, viendo tal, bueno, pues se me ocurrió, digo, bueno, pues estas líneas tienen que llegar a algún lado. Naturalmente, pues hay autores como Dalmiro Lavalgoma, en un libro que se llama Linajes de Cortés, del que también desciendo por esta misma línea, pues hablaba de todos estos apellidos, de Cervantes, Espínolas, Butrón de Mújica, Cortés Zúñiga y tal, y entonces se me ocurrió hace ya muchos años, tengo los 67, pues a lo mejor tenía 20 y tantos, se me ocurrió, pues investigar, pues no sé, por curiosidad, y entonces, bueno, pues más que aficionado, soy muy enterado, si se puede decir, pues la verdad es que no me costó, son familias muy conocidas, muy tal, hay pruebas en las órdenes militares, en limpieza de sangre, inquisición, en fin, hice un árbol. De momento, pues, y luego pues me entretuve, no sé, pues, si era el hermano, el primo, el tío, no sé, la genealogía, todo este tipo de investigación, muy útil para la historia, es como, es muy parecido a hacer un rompecabezas, un puzzle, se van uniendo piezas y acaba uno consiguiendo lo que se persigue.
Y en este país que se dice eso de que de sangre le viene al galgo, ¿es escritor? ¿Le gusta escribir a usted?
Mucho. Ahora me he quedado sin sonido.
Ahora.
Ya está.
Sí, mucho. No digo yo que llegue a Cervantes, pero en fin, me entretengo. No escribo mal, según los que me leen. Siempre temas de estos, temas de historia, nobiliaria, temas locales, muy centrados en la provincia de Cuenca, en la ciudad de Huete. donde, bueno, pues donde sigo teniendo cosas y donde tenía mis antepasados por la familia Parada hace 700 años. Y entonces yo siempre vinculaba allí. Y yo siempre digo, pues para estas cosas me daba lo mismo. Y me da lo mismo ir a buscar una ruta de un tractor o hablar con una persona que ver una casa con escudo o una iglesia o tal. Para mí pues es todo un conjunto bueno, pues de lo que he visto siempre. Entonces, claro, si me preguntan a alguien sobre Lugo, sobre Bilbao, tanto hablas tú de Bilbao, sí, es donde has nacido,
sí, sí,
pues tendré que empollarme un poco el tema, pues,
claro,
conocer de cosas generales, ya cosas muy particulares. Sin embargo, de esta sí, pues bueno, he profundizado y he logrado conocer cosas verdaderamente curiosas, divertidas.
Unas veces
publicadas y otras veces no. Hay muchos estudios pues no se publican nunca.
Ser descendiente de Cervantes le obliga, casi diría moralmente, a uno a haberse leído toda su obra o toda su obra conocida. ¿O no?
No, por Dios, ahí sería infinita. Bastante se puede hacer para conocer su obra con leer Astrana Marín, sus 6 enormes tomos que editó por los años 1950. Y luego pues Astrana Marín tiene otro montón de libros fuera de esa colección. Y luego pues hay muchos autores que uno se dedican a ver la geografía del Quijote, que el otro día consultaba yo para unas cosas de la entrevista esta que me hicieron. En fin, hay muchos, pues, leer el Quijote, vamos, leer Cervantes, bueno, hay que ser un poco culto si nos dedicamos a esto, es con unas carreras estudiadas y con tal. Y claro, pues conocer los entremeses, saber que dentro del Quijote pues hay novelas, hay entremeses, hay personajes, hay la manera de escribir y todo. Saber de Cervantes, pues hombre, yo creo que un poquito más de lo que sabe la mitad de la gente y infinitamente menos de lo que saben los que saben de verdad.
Que en estos momentos en una iglesia de Madrid, en las catacumbas, podríamos decir, ¿no?, se estén buscando y que haya posibilidades de que se encuentren al final los restos de don Miguel de Cervantes, ¿qué significa para usted?
Hombre, sería muy importante, primero, no por antepasado. Todo el mundo tenemos antepasados conocidos, desconocidos, y yo creo que si todo el mundo tuviera curiosidad que tengo yo, que tiene gente parecida a mí, pues es cuestión de irse a los archivos y mirar. Y entonces, yo desciendo de Cervantes, pero es que estoy seguro que en esta casa de la COPE hay a lo mejor otros 50 descendientes de Cervantes. Es un señor que vive en el siglo XVI, y si no de Cervantes, de su hermano Rodrigo, por las infinidad de nietos, bisnietos o lo que puedo tener. Hombre, para mí, como persona interesada en el tema, ya que me metió Fernando y me metí con estos arqueólogos y tal, pues sería una gran satisfacción. En cuanto a que sea mi antepasado o no, mi descendiente, pues yo creo que sería lo de menos, porque bueno, es un personaje de tanta trascendencia, tanta importancia, tanto tal, que bueno, pues uno más, pero claro, sería, ya que estamos metidos en esto, vamos a encontrarlo, claro. Claro.
Miguel de Cervantes, además lo demostró, no solo con su obra, sino incluso batallando, que tenía un muy alto concepto de España. Hoy en día, en la España en la que vivimos nosotros, parece que ese ardor cervantino se ha diluido bastante, ¿no?
Absolutamente. Decía en una entrevista de estas que me han hecho con este motivo, estoy muy agradecido, que teníamos menos sentido nacional y menos sentido patriótico que las repúblicas americanas. Las repúblicas americanas,
sí,
se independizan de España, son los criollos los que organizan todo ello, bueno, y se rompen, en fin, la administración virreinal, que era muy buena, muy práctica. Bueno, pues ellos se sienten colombianos, argentinos, chilenos y tal. Nosotros no nos sentimos nada de nada. Y entonces, claro, le decía también, añadía, es absurdo toda esta especie de manía autonómica. Y, pues, está muy bien sentirse de Cuenca, sentirse de Burgos, pero claro, es que un niño en Galicia sepa muy bien el río Miño y los afluentes, y que se diga, bueno, niño, y si te vas a veranear a Almería, ¿y dónde está Almería?
Ya.
Y entonces, claro, pues el sentido, no ya patriótico, el sentido nacional, el sentido práctico de vivir en un país, no sé, yo he viajado como ha viajado todo el mundo, y yo creo que los franceses, pues un francés del norte se siente tan pirenaico como el pirenaico de verdad, o sea, no sé, en España, pues por desgracia no, pues, y la práctica la tenemos todos los días.
No sé si me imagino que sí, que lo ha ocurrido. Todos alguna vez hemos clamado hacia el cielo y hemos nombrado, o en alguna situación que hemos vivido, le ha ocurrido a Manuel de Parada Luca de Tena, al marqués de Peraleja, alguna vez decir eso de ¿cuánto Quijote queda en España o cuánto Sancho?
Pero sería, claro, sería muy bueno tanto Quijote práctico y en fin, y no tan por las nubes. Y desde luego mucho menos Sancho. Hemos perdido pues la idea de la, no solo a caballo, sino la idea de la entrega, la idea de todo. Sancho Panza, pues es que existen tales montones de Sancho Panzas en todo, en la vida económica, en la vida social, en la vida todo. Va siempre uno a lo práctico, a ser egoístísimo. Y si el personaje de Sancho Panza no es molesto en la lectura y tal, bueno, pues es un rústico, de menos preparación que su Don Quijote, pero en la vida normal que vivimos, encontrarse con Sancho Panza resulta algunas veces muy pesado y muy molesto.
Fernando de Prado, a quien conoce sobradamente...
Bueno, desde pequeño es pariente mío, además, y fue alumno en la escuela de nobiliaria, del Consejo de Investigación Científica.
Que ha estado por aquí en la buena ocasión con la investigación de Cervantes, y que además él ha sido muy perseverante para que esto que está a punto de suceder suceda, ¿no? Sí. Y la verdad es que hay que agradecerle, y nunca se le agradecerá lo suficiente, su cabezonería en ese sentido, ¿no?
Es un hombre muy preparado, muy machacón y además estudioso y que no dice tonterías.
Cuando Fernando de Prado le comunicó por primera vez que él creía saber dónde podían estar los restos de su antepasado, en ese mismo momento usted, que le toma por una persona cabal y seria, ¿le cree, tiene sus dudas o poco a poco va vislumbrando que quizá tenga razón?
No, dudas había muy poco desde el principio, pero desde el día que se murió. Existe la partida de defunción, y en la partida de defunción dice claramente dónde quiere enterrarse. Y luego hay además unos testimonios contemporáneos de unos poetas y de unos amigos suyos que describen perfectamente el entierro. Y entonces en honor de su amigo y de Cervantes, que él no era personaje, hombre, muy conocido, pero bueno, dentro de los círculos literarios sí lo era, no era conocido socialmente por la falta de fortuna, era una familia noble, pero en fin, no representaba socialmente nada en España. Pero claro, dentro de esos círculos, pues naturalmente que tenía sus lectores y sus concilios y sus reuniones. Y entonces, bueno, pues ahí iba en una caja descubierta, con la cara descubierta, como se enterraban los de la Orden Tercera. En fin, hay una serie de testimonios que se sabe que está allí. ¿Dónde estará? Pues es lo que estamos ahora tratando de hacer. Existe la partida de función, la parroquia de San Sebastián, que es un documento de primera base que no se puede dudar, y luego pues hay unos testimonios de ese mismo tiempo que dicen que ocurrió, luego ocurrió.
A mí digo que me parece alucinante, sobre todo, que no se haya investigado, nadie se haya puesto a buscarlo algo, habiendo tantos documentos que casi que marcan dónde está, entre comillas, y que se me permita la expresión, pues dónde está ese cofre del tesoro. Digo esto porque digo, mira, si esto ocurriera en Estados Unidos, harían una nueva película de Indiana Jones. Parece que lo tenemos ahí, es historia.
Y Shakespeare, que es contemporáneo, además también coincide el año, en Inglaterra, y los americanos con su pequeña historia, cómo la quieren hacer grande, sus primeros habitantes, el Mayflower y tal, cuando llegan de Inglaterra, llegan de otras colonias, llegan de otras metrópolis, su mismo conquista del oeste. Pues la conquista del oeste es una historia muy burda de nuestra reconquista, muchísimo, y de muchos, en fin, lo que es que así es España. Ahora se conmemora este centenario, se podía haber conmemorado pues, hace 100, hace 200, nada raro, porque tampoco ha habido grandes fastos con los centenarios de la conquista de América, ni sobre todo, pues muchas veces tampoco se han recordado las independencias de las repúblicas americanas, que aunque no sea honor para nosotros, pero bueno, pues al fin y al cabo son nuestros hijos. Hay que ver, por ejemplo, en el mundo anglosajón, el apoyo, el moral, el intelectual, eso en nuestro mundo latino hispanoamericano no se da.
Don Manuel, cuando a un chico de corta edad o a una chica de hoy en día le digamos que hoy hemos estado charlando amistosamente con Manuel de Parada, que es diplomado en genealogía y nobiliaria, posiblemente esto de genealogía y nobiliaria le suene como muy atávico, muy pasado, ¿verdad?
No, porque eso es una ciencia auxiliar de la historia. Naturalmente he estudiado otro montón de cosas, he estudiado historia, he estudiado derecho, he estudiado paleografía, porque si no, no podría saber ni un solo documento. Aquí interesa la faceta de genealogía y nobiliaria, pero mal podría saber nada de Cervantes en cuanto a mí, mis diferentes cosas, si no supiera de genealogía, no supiera en qué archivos hay que buscar, en qué mirar. La nobiliaria es ya más derecho, bueno, pues un derecho que ahora, bueno, pues es casi testimonial. Antiguamente no, cuando terminó el antiguo régimen con Fernando VII, pues naturalmente era parte importantísima de la vida social. Había nobles, había no nobles, había exentos, había clero muy importante, ahora pues tampoco tiene tanta trascendencia en la sociedad. Y entonces la genealogía, pues no, nada más, no sé, yo lo he dicho al principio, la genealogía es, bueno, pues cultivarse un poco, saber en qué archivos está, pues, leer los documentos, no equivocarse, hacer un análisis, e irlos uniendo otro por otro. No es ni antiguo ni moderno, es una ciencia, yo creo que es igual que hacer crucigramas o que otra cosa parecida. No sé.
No me refería tanto a que fuera antiguo el hecho de su estudio, sino que posiblemente han ido los estudios de los chicos, por donde están yendo ahora mismo, más ligados a la tecnología, claro, menos ligados a las letras, ¿no?
Claro,
y a la historia.
Pero también, como las humanidades están echadas a perder, yo me acuerdo que en el bachillerato y tal, sabíamos latín y griego. Uh-huh. Y entonces, claro, para mí es muy útil ir a una catedral, ir a un monumento y tal, y poder transcribir una lápida, no transcribir, sino leer una lápida, traducir una lápida. Y, en fin, no digo nada de griego, pero bueno, con un diccionario y acordándose un poco. Y claro, pues si va uno a la catedral de Burgos y solo se fija uno en el Papa Moscas, pues la verdad que poca ciencia va a sacar de la catedral. O sea, es una materia de estudio más, o sea, ni más ni menos.
Manuel, yo le preguntábamos anteriormente también que si era escritor, nos comentaba que sí. Yo le iba a preguntar, que es evidente que sí, pero si es lector, aparte de un poco de la literatura clásica, si sale también de esa literatura, que, fíjese, le voy a decir, mi mujer es profesora, y un día le dije, porque le gusta mucho leer, y un día le dije, qué interesante, ¿no? Porque me habla de libros y tal, y yo le decía, digo, ¿te podías haber especializado en cine o en libro? Claro, ella es profesora de lengua y literatura, y me dice, mire, dice, ojalá lo hubiera hecho de cine, dice, porque del cine al fin y al cabo hay 100 años, dice, de literatura hay...
Desde los griegos, los romanos, todas las literaturas de Oriente, todo eso, pues, claro, no se puede abarcar. Hombre, he leído, pero no me atrevería a dar una conferencia sobre la filosofía de Platón, sobre la Ilíada de no sé quién, ¿no? O sobre los papiros egipcios. Naturalmente, hombre, como persona medianamente culta que andamos por la vida, pues tenemos que saber eso, no confundir un papiro egipcio con un pergamino medieval, pero no sé, las letras y tal. Pero bueno, he leído todo, ¿no? Ahora, últimamente, desde luego la literatura moderna me interesa muy poco. Me interesa muy poco, yo creo que por falta de tiempo, porque me gusta más la antigua.
Sí.
Y luego, además, dentro de eso, tampoco soy muy aficionado ya a la novela, ni a la narración, ni nada. Como me centro mucho en estudios históricos, que es lo que hago, estudios históricos prácticos, locales y tal, que es la mejor manera de no leer nunca, porque se va a la nota, al papel, uh-huh, a esto me interesa. Entonces, dudo muchas veces, digo, bueno, voy a tener que reparar esto porque no me acuerdo. Una página, pues he aprovechado dos párrafos. Ya. Que son los que a mí me interesan, pero claro, eso no es leer, porque no se analiza, incluso no se memoriza y tal, y entonces claro, bueno, ya con un poco de formación, de investigación, voy a lo práctico, voy a la idea, y entonces de un tomo de pergamino de 500 hojas, voy a la 30, de la 32 a la 33, que es lo que yo estoy buscando, la 34 me da igual, y entonces claro, el afán de lectura, el análisis y tal, se pierde, y lo noto muchas veces, que no leo ya. Voy a lo práctico, tomo una nota, la incluyo en mis escritos o la analizo o la tal, y eso es leer. Bueno, yo creo que ya he leído mucho en mi vida.
Seguramente si a Miguel de Cervantes y Saavedra en su día le dijeran o le hubieran dicho que Manuel de Parada, Luca de Tena, Marqués de Peraleja, su descendiente, iba a estar en un sitio que se llama la Cadena COPE, que es una radio y que se puede escuchar hoy en día gracias a Internet en todo el mundo, se hubiese dado la vuelta y no hubiese hecho caso a su interlocutor. Pero es que los tiempos son así. Del siglo XVI al siglo XXI hemos cambiado mucho. Y hoy hemos tenido la oportunidad de tener a Manuel de Parada, Luca de Tena, al descendiente de Miguel de Cervantes, aquí. ¿Algo más?
Pues algo, bueno, pues al hilo de la técnica y de la modernidad, él habla de un clavileño y él habla de una serie de cosas que naturalmente tampoco estaban muy a la altura del siglo. Uh-huh. Y entonces hay una, bueno, pero ¿qué hace ese señor volando por ahí con unos cohetes?
Iba a decir, digo, o sea, los molinos que son gigantes.
Los molinos que son gigantes. Él está en una técnica de tal, o sea que tampoco, bueno, pues Cervantes era inteligente. Y luego, aún en ese tiempo, que la evolución del mundo era pequeña, se iba a la misma velocidad, no había trenes, no había coches, había las mismas carretas que en tiempo de Julio César, pero él vería que por las mismas navegaciones, las mismas velas, los mismos barcos y la manera de cocinar o tener carbón y no tener que andar con eslabones de piedra para encender, pues vería que naturalmente el mundo había evolucionado. Así que, como persona inteligente y observadora, porque hay que ver todo lo que escribe, cómo cuenta, cómo utiliza un personaje muy curioso que es el de Cide Hamete. Le mete desde los primeros capítulos del Quijote. No está hablando por él, está hablando por otra persona, y luego él observa desde detrás del personaje para poder interpretar y tal. O sea, de una persona que observaba. Sí. Y si observaba, con solo salir a la calle, vería que había tejas romanas y que había tejas árabes y que ya los tejados no se cubrían con papel, vamos, con hojas de árboles.
De árboles.
No le parece nada raro.
Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en la noche de COPE.
Pues nada, muchas gracias a ustedes y siempre que sirva para homenaje a Cervantes en este centenario y sobre todo pues para que deseemos todos encontrar sus restos de una vez.
Eso está al caer.
Están dando la lata un poco.
Manuel, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.
Pues muy agradecido.
Escuchas la noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
24 minutos para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias. Ya está con nosotros el doctor Esteban Pérez Almeida. Doctor Pérez Almeida, ¿de qué hablamos hoy?
Pues vamos a hablar esta noche de envejecimiento, pero vamos a relacionar este envejecimiento con lo que sería la salud y por lo tanto un envejecimiento saludable. Yo diría casi más, vamos a relacionar también y como no, el envejecimiento con la prevención en cuanto al deterioro, es decir, el envejecimiento es inexorable, pero sí que podemos envejecer de distinta manera, según nosotros maltratemos o no también a nuestro organismo. Vamos a hablar también de genética, puesto que con esto del envejecimiento, qué duda tiene o qué duda cabe que la genética tiene mucho que decir en ello, pero la epigenética, y ustedes ya lo saben, los que siguen este programa desde hace años, es decir, aquello que incide sobre nuestra genética, pues vamos a hablar también de todo ello. Está al otro lado del hilo telefónico el doctor Serrés, el doctor don José Serrés, es presidente de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad. Buenas noches, José.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, contento de que estés por aquí y de que vayamos a debatir estos temas que a mí me apasionan. Porque claro, desde el momento en que nacemos empezamos a envejecer. Otra cosita es cómo envejecemos, ¿no?
Sí, sí, pero está claro que nacemos y desde ese momento empezamos a envejecer. Lo que sí está claro que hay épocas de la vida donde se produce un envejecimiento, pues de alguna forma más marcado. Por ejemplo, sabemos que a partir de los aproximadamente 20 años, la hormona de crecimiento, que es la hormona que nos ha servido pues para precisamente crecer y ponernos en una etapa ya de adultos, empieza a decrecer y a disminuir. Uh-huh. Y igual que luego lentamente pues lo van haciendo otras hormonas como los andrógenos, y en las mujeres de una forma muy clara, pues cuando entran en la menopausia, pues se ve también cómo esas hormonas bajan y de alguna forma pues se modifica también el ritmo de envejecimiento, como tú dices.
Lo que estás comentando es que en esto del envejecimiento, en el reloj biológico que tenemos, tiene que ver mucho el tema endocrinológico, ¿no?
Bueno, tiene que ver mucho. A mí me gustaría aclarar para los oyentes lo que es la edad biológica respecto, si te parece, de la edad cronológica.
Sí, claro.
La edad cronológica es la que viene en nuestro documento de identidad. Y entonces pone, bueno, pues usted nació tal año, pues tiene 50 años. Pero luego la edad biológica es la que realmente tenemos o la que realmente tienen nuestros órganos.
Sí.
Entonces, todos conocemos personas pues que tienen 50 años y están fantástico, como de 40, y otros que tienen 50 y están pues como de 60 o de 70.
Sí.
Eso es evidente. Bien. Así como tú dices.
Esto es así. Y para tener 60 años y aparentar que tengo 50, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo más importante? Porque se habla de que la nutrición es un tema fundamental, el ejercicio también. Después también hay mucha gente que empieza a ver pues suplementos que se pueden tomar o no. Vamos a empezar por esto último. ¿Qué te parece esto de los suplementos y este tipo de tratamientos en lo que es en la medicina anti-aging, como llaman por ahí?
Bueno, mira, el tema de los suplementos es un tema controvertido.
Claro.
En cualquier caso, es un tema que nosotros, los miembros de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, lo que hacemos siempre es hacer análisis previos, porque ahora, afortunadamente, la medicina ha avanzado mucho y entonces se pueden hacer análisis y saber pues exactamente qué cantidad de zinc tenemos, qué cantidad de vitamina B1 o B12 o C o D, tal. Entonces, claro, los suplementos, darlos por darlos, pues así sin sentido, no lo tiene.
Sí,
lo
sí.
Tiene cuando haya un déficit o cuando por algún motivo pues presumamos que puede ser más necesario pues hacer una suplementación. Viene cierto en cualquier caso que todas estas suplementaciones, en principio, de lo que son vitaminas, minerales, etcétera, etcétera, hombre, en principio, salvo alguna vitamina puntual, como tú sabes, pues suelen ser bastante inocuas. Las
sí.
cosas también es cierto. Ahora, también existiría otro tipo de suplementación que, bueno, si te parece, pues podemos...
Pues vamos a hablar de ello. Por ejemplo, la melatonina.
Bueno, pues mira, la melatonina es una hormona y es una hormona muy importante que la segrega nuestro organismo, fundamentalmente además cuando no hay luz de noche. De ahí que sea muy importante siempre que vamos a dormir, pues no dormir con luces encendidas, cuando si nos levantamos por la noche al baño o lo que sea, intentar o ir, lógicamente, o a oscuras, o lo más, bueno, pues de alguna forma con la mínima luz posible, ¿no?
Sí.
Porque si no, en el momento en que hay luz, se deja de segregar la melatonina. ¿Qué ocurre entonces? La melatonina es una de las hormonas que sirve también para la reparación de nuestro organismo, además de darnos pues un sueño como mucho más continuo, tiene las propiedades también como antioxidante. Entonces, claro, es muy importante seguir ese ritmo de oscuridad total para que haya una buena secreción.
¿Y el suplemento de melatonina qué te parece?
Bueno, el suplemento de melatonina en principio parece ser interesante, no tanto muchas veces como para intentar dormir, sino por las propiedades antioxidantes.
Por ahí voy.
Claro. Hay muchos estudios que ha hecho pues uno de los colaboradores nuestros de la Universidad de Granada. Y bueno, tanto la doctora Germaine Escámez, etcétera, etcétera, donde ellos están utilizándolo además en muchas patologías y como esa función de antioxidante es muy bueno. Luego, en el tema del jet lag, pues cuando se viaja a otros usos horarios, América, Asia, etcétera, etcétera, pues eso también está comprobado científicamente que ayuda a regular este ritmo, de alguna forma, sueño-vigilia del organismo.
Muy bien, se habla mucho también, y nos llegan correos, nos lo preguntan, de la DEA, la famosa dehidroandrosterona.
Es un precursor, es una hormona precursora de otras hormonas, y realmente, bueno, eso ya lo suele mandar más, de alguna forma, el endocrinólogo, si ve que hay un déficit. Y bueno, pues no sería en principio para tomársela así como
de
una forma un poco sin ton ni son.
Sin no meterte en internet y comprar a través de internet,
claro,
del e-commerce.
Pero bueno, es que claro, el internet ahora mismo es que tú puedes conseguir lo que tú quieras. La hormona de crecimiento, DEA, en fin, marihuana, no sé, cualquier tipo de droga que a ti se te ocurra. Pero claro, no porque tú puedas conseguirla hay que ser consciente y bueno, son sustancias igual que el exceso que hay ahora de anabolizantes, que también se consiguen por internet, en los gimnasios, etcétera, etcétera. Bueno, hay que tener sentido común y, bueno, saber que no son sustancias completamente inocuas, todo lo contrario, que son sustancias que pueden ser muy peligrosas y que hay que utilizarlas bajo supervisión médica. Y, bueno, pues ir con mucho cuidado, no comprarlas así como el que compra, no sé, cualquier otra cosa por internet, ¿no? Unos zapatos o una cosa informática.
Bien, y ya para finalizar, el tema de la nutrición, yo creo que es fundamental. Bajo mi punto de vista, es absolutamente fundamental. No sé lo que piensas tú.
Yo diría que la nutrición es el pilar básico en la medicina antienvejecimiento, sin duda ninguna. Y la nutrición es muy importante, que sea, pues bueno, una nutrición de calidad, pero una nutrición moderada, porque de las pocas cosas que se han demostrado que se alarga la vida, pues precisamente es con la restricción calórica. Está claro que, bueno, pues la gente que mantiene aproximadamente un 10% menos de su peso normal, pues bueno, son gente que suele vivir más años. En cualquier caso, lo que hay que comer, pues bueno, una dieta variada y una dieta pues mediterránea, con mucha fruta, con mucha verdura, como tú dices habitualmente pues en tu programa tan fantástico, ¿no? Con la divulgación que haces precisamente de todo esto. Lo que sí también habría que decir, qué es lo que envejece, y lo que envejece,
sí,
por ejemplo,
sí,
es
sí.
El fumar, el comer mal, el
sí,
dormir
señor.
Mal, el tener un estrés excesivo,
sí,
el
señor.
No hacer ejercicio físico, en fin, bueno, pues eso es lo que un poco haría que alargase la vida si precisamente no hacemos las cosas estas malas, sino que de alguna forma pues intentamos hacer un poco las cosas bien.
Así es, y yo quiero dar las gracias al doctor Serrés, presidente de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, por estar aquí con nosotros. Pues muchísimas gracias.
Pues nada, es un placer y sabéis que podéis contar con nosotros, con la sociedad, pues siempre que sea interesante para vosotros.
Pues tú sabes que aquí nos tienes y también pues nos haces llegar lo que quieras, que nosotros encantados. Hasta la próxima.
Perfecto, muchísimas gracias.
Hasta la próxima. Y hablábamos de dieta mediterránea y aquí pues hemos estado hablando también estos días de Nutrigen. Ya lo saben ustedes, esas que tienen pues ahí para iPhone, para Android o si no en Internet también Nutrigen Service, centrado precisamente en la dieta mediterránea. Pues tenemos al otro lado del hilo telefónico al profesor Enrique Vázquez. El profesor Vázquez es catedrático emérito de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches.
Buenas noches.
Y gracias por estar aquí con nosotros, profesor.
¿Cómo no? Encantado.
Bueno, lo decía al inicio del programa, en esto del envejecimiento la genética tiene mucho que ver, la epigenética también, que nos explicarás ahora, porque tú eres un gran experto en esto. Un poquito, sabes mucho, que lo sé yo.
Evidentemente, el segmento que de la población que ha crecido más es el de los mayores de 65 años, sí. Y esto ha cambiado evidentemente las perspectivas y las necesidades actuales de la sociedad, sí. Tanto a nivel económico como a nivel científico y a nivel social. Y evidentemente esto ha generado, bueno, pues una investigación masiva sobre el envejecimiento, las causas de ella, sí. Y evidentemente ha dado lugar hasta casi 300 teorías sobre el envejecimiento. Sí. Pero quizás las que más convendría a resaltar son aquellas que están relacionadas con los radicales libres, ¿no? Sí. Que son sustancias que son nocivas para nuestros tejidos, sí. Y que se mantienen en una cantidad óptima por el juego, por el doble juego de agentes antioxidantes, donde están la mayoría de las vitaminas, sí. Y por otra parte una serie de enzimas como la dismutasa, la catalasa, que evitan o que degradan estos radicales libres. Evidentemente, estos radicales libres son nocivos para nuestro organismo, sí. Y evidentemente esto se ha investigado en la mosca del vinagre, sí. En gusanos, pero también en humanos. Uh-huh. Y aquí va la parte de genética.
A ver.
En humanos se ha observado que en grupos de personas entre 91 y 100 y pico de años se han estudiado distintos genes, sí. Y se ha encontrado que posiblemente un polimorfismo que se encuentra o que se da en las personas mayores de 90 años, sí. Es responsable de la alta edad y la calidad de vida que estas personas han tenido. Sí. Con lo cual, todo lo que decíamos anteriormente de las alteraciones con la edad pueden estar condicionadas por este gen, teniendo en cuenta que es un polimorfismo y no una mutación, sí. Y evidentemente esto quiere decir que el cambio de solo una base de un nucleótido, sí. Frente a los 3.500 o 3.250 millones que tenemos puede facilitar un envejecimiento mejor.
Es decir, profesor, que a día de hoy estamos en condiciones de poder hacer una determinación genética de ese gen y saber, pues, bueno, las expectativas que yo puedo tener de un envejecimiento saludable.
No exactamente, pero estamos cerca. En el sentido de que este tipo de investigaciones puede abrir una puerta al estudio fisiopatológico de ese gen. Uh-huh. Y cómo se puede estimular en aquellos que no lo expresen debidamente. Sí, sí. Y evidentemente de ahí a un tratamiento, pues evidentemente existe esa posibilidad. Pero hoy por hoy no se puede ir a la farmacia por un medicamento que haga esa función.
A mí me llamó mucho la atención, pues, hace unos días cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pues nos anunció a todos que de aquí al 2020 nos teníamos que poner las pilas con esto del estudio, pues, de nuestro gene, el ver el genoma completo. Y bueno, se descolgó con 215 millones de dólares, como siendo esto un primer paso hacia la prevención de algunas enfermedades. Es decir, casi a través de la genética vamos a ir buscando la prevención, ¿no?
Por supuesto, por supuesto que sí. Evidentemente se puede hacer mucho. Ojalá ese ejemplo del presidente Obama, otros presidentes también lo tuvieran en cuenta, ¿no? Uh-huh. Eso es importante porque la investigación científica siempre es rentable, sobre todo a medio y a largo plazo. Y la vida humana, pues evidentemente también lo merece. Hombre, no quiere decir que se vaya a descubrir el gen de la juventud.
No, claro.
Eso por supuesto que no. Pero sí se puede conocer genéticamente mejor para tener una vida saludable.
Sí.
Porque evidentemente nosotros vivimos mucho más que en la Edad Media. Antes eran 40 años, ahora se han superado los 80 en países como el nuestro. Y evidentemente esto es consecuencia de la observación, de la investigación, del tratamiento médico de la sociedad.
Perfecto. Y ya para finalizar, bueno, una buena nutrición, una buena alimentación. Por lo tanto, a mí me gusta hablar aquí siempre de educación hacia la nutrición, nunca de dietas ni de nada. Esto hace que llevemos una mejor vejez y esto es incuestionable. Y por otro lado, pues también ya vemos cómo se entrelazan lo que son pues marcadores genéticos de obesidad y nutrición. Algo increíble, ¿no?
Indudablemente, quien come bien y no con un exceso de calorías, seguro que vive más años.
Uh-huh.
Eso es evidente, eso ocurre en los animales de experimentación y ocurre en los humanos. Por tanto, es muy importante la alimentación que se toma y sobre todo el tipo de vida que se lleva.
Y Ordovás nos ha comentado aquí en estos mismos programas como bueno, con la genética tiene una relación también directa con todo esto.
Él es un experto en nutrigenómica y lo sabe muy bien, claro.
Muy bien, pues profesor Vázquez, muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros y hasta la próxima. Decir que el profesor Vázquez es catedrático emérito de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid. Lo dicho, que hasta la próxima.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y bueno, ya han visto ustedes, el envejecimiento saludable tiene mucho que ver con la nutrición, ya lo creo. Y la nutrición ya a día de hoy es una nutrición personalizada con su genética. Y esto pues hoy en día se consigue y se consigue con Nutrigen Servi. Bien fácil. Aquí en COPE pues lo escuchan un día sí y otro día no. Nutrigen Servi, se bajan la app en iOS o Android, Nutrigen, o si quieren enredar en internet, nutrigenservice.com o .es. Ahí verán cómo se pueden pedir ese marcador genético para saber exactamente cómo es su dieta, cómo tiene, más que su dieta, cómo tiene que ser su alimentación y cómo esta pues se adapta a través de la app de Nutrigen para toda la vida con usted.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y a la noche de COPE seguimos hablando de las doulas con Paco Ventura.
Sexta, intrusismo, gravísimo riesgo para la salud. Son algunos de los apelativos que se mencionan en el informe Doulas que el Consejo General de Enfermería ha presentado en Madrid y del que nos hicimos eco en la noche de ayer y del que hoy hemos recabado más datos. Ese informe exponía las prácticas que ciertas mujeres están llevando a cabo en España al atender a embarazadas e intentar sustituir la labor de las matronas en estas situaciones. Y concluía que esta labor ponía en riesgo la salud del bebé y de la madre. Pero iba más lejos aún. En ese documento se dice que las doulas practican la placentofagia, es decir, animar a las parturientas a comerse la placenta. El Consejo General de Enfermería ha denunciado estas prácticas ante la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Sanidad. Las doulas niegan todas estas acusaciones. En la mañana de COPE ha estado Graciela Vaquero, una de estas mujeres conocidas como doulas, y ha dicho que ellas están bien informadas para que las embarazadas puedan tener una experiencia más placentera de su parto y que sean conscientes de lo que van a hacer.
Somos mujeres informadas para que ellas puedan tener una experiencia más plena y placentera de su parto, que sean conscientes de lo que van a hacer. Las doulas no realizamos ninguna función médica. Nuestra labor es dar un apoyo emocional y físico a las mujeres durante el desarrollo de trabajo de parto.
El término doula se remonta a la antigua Grecia. Se usaba para las esclavas o sirvientas que probablemente ayudaban a las mujeres de la casa durante el parto. Se viene utilizando desde que, en un estudio publicado en 1980, un grupo de médicos lo utilizó para definir a las mujeres que acompañaban al parto en Guatemala y cuya labor ayudó a minimizar el número de cesáreas. Desde entonces, el término y la profesión se ha ido generalizando en muchos países, aunque no hay una legislación ni regulación al respecto. Graciela Vaquero asegura que no realizan ninguna función médica, solo ofrecen apoyo emocional y físico a las mujeres durante el trabajo del parto.
Evidentemente, aquí estamos viviendo ese momento que es turbio y que lo bueno sería, digamos, lo propicio sería que esto fuera una enseñanza reglada donde todos tuviéramos nuestro lugar, las matronas tuvieran su lugar y los ginecólogos el suyo y las doulas el suyo.
En la otra parte están las matronas, que ayer denunciaron las prácticas de las doulas. En la mañana de COPE, Gloria Boal, matrona, ha explicado la diferencia existente entre ambas actividades.
Pues mira, una matrona es una profesional cualificada, tiene 4 años de carrera universitaria, de grado, más 2 años de especialización, que ha accedido a ellos mediante un examen de selección y ha tenido que cursar 2 años con notas, con calificaciones exigibles y ha terminado con éxito la formación. De tal manera que estamos hablando de un profesional altamente cualificado para esta formación.
¿Y una doula?
La doula es una persona que no tiene ninguna formación reglada. La formación que tiene la doula es a base de las experiencias personales, de que unas se forman a otras, pero siempre sí, fuera de la ley, siempre no reglada. O sea, son personas que no son sanitarias y que no tienen ningún tipo de formación.
Tras analizar los contenidos de más de 70 webs, el informe Doula señala que algunas de ellas se recomienda el encapsulado de placenta. Con este procedimiento se puede disponer de todos los beneficios de su ingestión, no solo tras el parto, sino durante el principio del puerperio. Otra práctica que aparece en este informe es el nacimiento lotus, es decir, dejar al recién nacido unido a la placenta de la madre hasta que el cordón se desprenda por sí solo, algo que suele ocurrir entre los 3 y 10 días tras el parto. Por último, también se dice que simbólicamente quemar el cordón sella la comunión de 4 elementos en los que el aire es el primer respiro que realiza el bebé, el agua es el líquido amniótico del que procede, la tierra es el acto de nacer en sí mismo y el fuego es la llama de la vela que lo separa. En fin, la polémica sigue encendida hasta que haya un pronunciamiento del Ministerio de Sanidad o de la Fiscalía.